Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Es el día, fíjate, qué curioso, el día de la resolución de conflictos, ¿eh? Resolución de conflictos que si miramos al mundo, pues diríamos, vaya, ¿no? Vaya cosa que podemos celebrar, sí, la tenemos que celebrar, pero para que se lleven a cabo, ¿no? Para que esos conflictos bélicos tan terribles, pues tengan una resolución de otra manera, que es lo que todos esperamos. Eso echando la vista al mundo, pues si miramos aquí tenemos, bueno, tenemos también nuestros líos, pero en otro sentido, ¿eh? Está ahí la ley de educación en el Parlamento Vasco, hoy jueves, que ya sabemos que esas enmiendas parciales pues bueno no van a tener mucho apoyo, si lo tendrá la enmienda total. Todavía esto va avanzando y queda camino, después nos adentraremos en ello. Y seguimos con ese viento fuerte. Ha amainado un poquito, porque hasta las 9 de la mañana teníamos el aviso amarillo activado y vamos a ver en las próximas horas si es una tregua y va a volver de nuevo o se va a calmar y nos va a dejar los próximos días un poquito menos airados. Naya García, Guardión, buenos días.
Guardión, buenos días. Pues sí, ojalá, es lo que esperamos, porque sin duda está pegando fuerte, lo seguimos notando a esta hora, por lo menos en la capital vizcaína y en la costa también, Alicia, pero sí, esperamos que amaine un poquito. Eso sí, agradecemos que hayan bajado las temperaturas, Alicia, estamos algo más fresquitos. Y nos encontramos mucho mejor, ya parece que sí, ¿no? Que encamina ya el otoño y lo agradecemos.
Ahora hacemos el cambio, ¿no? Ahora nos hemos quitado las sandalias y nos hemos puesto ya el botín, los zapatos. Sí, ha refrescado un poquito.
Y hemos cogido hasta el paraguas.
Y eso, tenemos el chubasquero y el paraguas, las gabardinas. Sí. Ahora sí va apareciendo otoño, ¿eh? ¿Nos fiamos de esta, Anaya? Luego
no
preguntamos.
Lo sé,
Luego preguntamos, a ver. Los que no se fían es en el Parlamento Vasco con la ley de educación, ¿verdad? Para sacar adelante, porque lo que decimos, ¿eh? Va para rato. Y también muchas otras cosas que nos trae la actualidad. Si te parece, empezamos por eso, ¿no? Actualizando la información en Euskadi.
Itxaso tiene 59 años y su profundo conocimiento del mercado y su capacidad de adaptarse a los cambios son valores que no caducan. Las personas mayores de 50 años en el ámbito laboral, su valor no caduca, cuenta con ellas. www.euskadi.eus/adinlan
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Para ello está ahí nuestra compañera, Eloisa Santiago, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Que de momento no la ha llevado el viento, de momento.
No.
Y que eso que está finita ella, ¿pero?
Bueno, finísima. Sí. Bueno, en fin, además sí, que me resisto, viento fuerte. Me resisto al cambio del armario.
Sí.
Yo sigo aquí de verano, o sea, me niego.
Nos habíamos acostumbrado tipo Canarias, que no cambian mucho de armario, ponen las chaquetitas.
Sí, al trópico, más bien, sí. Bueno,
pero no.
Claro, en fin. Bueno, hay bastantes cosas, ¿eh? Llevamos una mañana intensa. Bueno, por un lado, ya hemos escuchado, ¿no?, a lo largo de todo el día, hoy este día del cáncer de mama, y aquí en Euskadi, pues el mensaje más optimista que podemos dar es el de que la supervivencia sigue aumentando, mucho gracias al programa de detección precoz del cáncer de mama que se puso en marcha hace 28 años y gracias al que, fíjate, se han detectado aquí en Euskadi 12.300 cánceres, en 2,5 millones de mamografías que durante todo este tiempo se han realizado. Así que, bueno, pues el mensaje de Osakidetza es de esperanza, porque a pesar de que la incidencia de esta enfermedad se incrementa, la supervivencia pues sigue aumentando
también
en Euskadi. Siempre
es
muy importante pues hacerse todas esas revisiones que siempre se recomiendan. Y luego, bueno, hemos empezado con un accidente esta mañana en el tranvía en Vitoria. El tranvía ha atropellado a una mujer de 72 años. Bueno, luego habrá que ver exactamente cuáles han sido las circunstancias en que se ha producido este atropello, si esta persona estaba cruzando o no por una zona por donde se debe, pero bueno, esto ha ocurrido sobre las 9 de la mañana y el caso es que, bueno, han tenido que ir los bomberos a rescatar a la mujer, que ha quedado tendida, ¿no?, en las vías, con heridas en la cabeza, en las piernas, en los brazos. Los servicios sanitarios la han llevado al hospital Santiago y bueno, pues veremos la no, si no, no parecía que era de gravedad,
no,
pero bueno,
grave.
Una persona mayor pues siempre tienes, ¿no?, más problemas. Pero bueno, el atropello al parecer se ha producido en uno de los pasos para peatones, ¿eh?
O sea que, no es la primera vez que hay accidentes ahí,
la verdad es que lo
en
del
esa
tranvía...
calle. Sí, y justo en ese tramo, ¿eh? Antes del tranvía, incluso, con los coches. Sí,
es que a veces es difícil de diferenciar y de detectar que está ahí, porque a veces hasta pita muchas veces para avisar, oye, que pase por
paso,
aquí.
Sí,
claro,
sí,
porque
sí.
Confundes el paso de cebra con la carretera, los coches, el tranvía, y al final si te despistas...
Los de las bicis, todo. O sea,
hay que tener cuidado.
Es un peligro ser peatón hoy en día.
Uy, que sí. Sí, sí.
Porque, bueno, además, fíjate, que ya sabéis que el envejecimiento también, pues, oye, merma, ¿no?, las capacidades de movilidad que tenemos
todos,
que tenemos las personas, ¿no? Y el colectivo a partir de 65 años parece ser que se considera un colectivo vulnerable. Bueno, esto lo cuento porque justo ayer se presentaba una campaña del Gobierno Vasco que va dirigida a las personas mayores de esa edad, de 65 años, porque, bueno, son las víctimas, ¿no?, en número mayor de colisiones por alcance, frontolaterales, caídas de bicicletas, caídas de moto y también, pues, de atropellos, ¿no?, como estamos hablando hoy. El 50% de los fallecidos en esas circunstancias tenía más de 65 años y este es un colectivo que ahora mismo representa el 23,5% de la población vasca. Tenemos una población mayor, ¿eh?
Sí,
así que, bueno. Y el programa lleva por nombre o por título El riesgo está donde menos te lo esperas. Y eso es una verdad.
Muy bien,
Vamos, como un templo.
Como una catedral, que hoy es el día de las catedrales.
Y añade, anda con 100 ojos, ¿eh?
También.
Pues mira, también.
Ya digo, por todos los lados, porque como vienen ahora de todos los patinetes, bicis, peatones, los que hacen footing... y vas por la Gran Vía y es un peligro. Pero bueno, y luego ya más dramático y preocupante es la amenaza terrorista en el marco actual. Pues en este conflicto entre Israel y Hamás, sabéis que en España el marco definido es nivel 4 sobre 5 y en Euskadi pues también nos consta que la Ertzaintza ha reforzado todas las medidas de seguridad en las delegaciones diplomáticas, pues en los consulados de Francia, de Israel, en fin, sí que se ha visto más refuerzo, siempre suelen estar, pero bueno, más. Y bueno, y en otros puntos sensibles como pues los centros de culto, los aeropuertos, las estaciones, las delegaciones diplomáticas, en fin, sí que estamos en una situación
delicada.
Delicadísima. Y bueno, y por lo demás, estamos en el tercer día de la huelga convocada en los centros de enseñanza concertada. La Real Sociedad, como ya venimos contando desde ayer, ha detectado ese ciberataque a los servicios informáticos que habría afectado a algunos servidores sin que de momento nos conste que se haya producido ninguna incidencia al respecto. En Amorebieta, 6 menores internos del centro de menores han sido detenidos por la paliza que le han dado a otro adolescente del centro, que ha tenido que ser evacuado a un hospital. Una paliza importante, al parecer por la discusión por una litera de este centro, que sabéis que ha estado cerrado durante mucho tiempo porque lo quemaron, lo incendiaron prácticamente, y ahora se había vuelto a reabrir recientemente. Así que, bueno, los adolescentes que están en este centro pues están tutelados por la Diputación. Y luego también esta denuncia en Getxo ante la Ertzaintza de una agresión sexual múltiple durante el pasado fin de semana. Es una denuncia que ha realizado una mujer y la Ertzaintza pues tiene abierta una investigación al respecto. Según parece, estos individuos llevaron a la mujer a una zona alejada y oscura, aunque ella dice que presenta lagunas de memoria, que piensa que pudieron intervenir al menos 2 jóvenes, aunque el grupo podría estar formado por alguno más. Así que en eso está trabajando la Ertzaintza y esperemos que enseguida los detenga.
¿Eh? Efectivamente. Pues sí, eso esperamos, Eloisa.
Pues sí.
Y a ti te esperamos también a las 2:20, dentro de un par de horas.
Muy bien, venga.
Muchas
hasta
gracias,
luego.
Hasta luego.
Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce y media en COPE más Euskadi. Naya, decíamos, el Día Internacional de las Catedrales, sí. Por supuesto, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, muy, muy importante, y el Día de la Resolución de Conflictos. Y en esta semana de días tan importantes que hay que tener en cuenta, pues hay un huequito siempre para el deporte, que mira, también es un lugar de encuentro donde podemos no tener conflictos, ¿verdad? Lo sabe muy bien Álvaro Rubio.
O
buenos días.
Muchos, de guardia, ¿no?
Pero es que lo que hay es no tenerlos en el mal sentido.
Pero mira,
conflictos entre comillas,
no
bueno.
Sé, pero en el fútbol, todo lo que no es conflicto es raro. Si es que hay conflicto todos los días, en las gradas, entre los equipos. Joan Laporta, el presidente del Barcelona, imputado por comprar.
Ay, qué
el de la Liga, que va a hacer una reunión para subirse el sueldo. Ya hemos visto lo que ha pasado con Rubiales, como presidente de la federación, todo el lío del fútbol femenino. Que son conflictos.
Sí, por eso digo que más vale que no fuesen, ¿no?
Fíjate, el partido de ayer de baloncesto de la Euroliga entre Valencia y Maccabi Tel Aviv, pues claro, no sé si había 700 miembros de seguridad, incluso con el Mossad en Valencia, helicóptero escoltando, porque un partido de alto riesgo, jugando un equipo israelí como es el Maccabi Tel Aviv en Valencia, pues con la Fonteta de San Luis, que es como se llama la cancha de Valencia Basket, con cuatro gatos allí, o sea, y la escolta y todo en el partido, ¿eh? O sea, ver a la seguridad y a la policía a pie de cancha,
da miedo.
Impone.
Sí,
¿eh?
da una cosa, ¿verdad? Una sensación de que de
yo siempre
que,
digo
por qué,
que el
¿no?
deporte es maravilloso. Yo siempre defiendo al deporte, o sea, ya lo sabéis, defiendo al deporte, defiendo al fútbol, pero es verdad que pues es una cosa, no sé si se puede llamar estamento, momento o algo, el deporte acoge a mucho tonto por metro cuadrado. Mucho, porque...
Qué pena tener que decir eso.
Ya,
¿no?
Pero es verdad. Yo siempre lo hablo y digo, voy a intentar buscar la parte buena a la frase tan dura que he dicho. Bueno, pues también es un poco labor de la sociedad. Aquí viene la gente a desfogarse, a soltar sus miércoles y todas las cosas. En ningún otro sitio se puede ir a hacer a eso. Si tú vas al cine y te pones a insultar a los actores que aparecen en la pantalla, te van a echar. Si vas al circo, te van a echar. Si vas al teatro, te van a echar. Lo que tenemos que hacer es echar a esa gente del fútbol, del baloncesto, y poco a poco lo vamos consiguiendo. Es un trabajo arduo, complicado, difícil, pero es verdad que el deporte, practicarlo desde un punto de vista mental, físico y médico, está demostrado que es bueno para la salud. Y también está demostrado que es bueno ir a verlo, porque también te desfogas. Pero claro, hay que ir a desfogarse animando a tu equipo y no profiriendo insultos continuamente, que parece que estás apedreando a alguien de forma... parece que es figurado el insultar a uno que no le pegas con una piedra. Hay gente que prefiere que le pegues con una piedra a que le insultes. Entonces, pero bueno, pues ya te digo que el deporte y los conflictos...
Que se dan la mano.
Sí, está muy cerquita.
Qué pena.
Y lo de las catedrales, joder, según lo has dicho, madre mía, en Salamanca tenemos dos en la misma
ciudad.
Bueno,
aquí tenemos en Bilbao la catedral.
Sí, es verdad.
Hombre,
es verdad.
No nos faltan en la catedral de una parte y de otra.
Es verdad. Las catedrales de las tres provincias vascas no son muy llamativas, ¿eh?
¿Qué falta de visita tiene a mi capital este hombre, ¿eh?
Pero si te puedo decir hasta los frescos que hay dentro, pero si soy un apasionado de la historia del arte.
Bueno, pues ahora, en San Sebastián están en
para empezar,
reforma.
La catedral de San Sebastián es nueva. O sea, para mí todo lo que es nuevo
bueno, pues
ya no
mola. Se está reformando además y está quedando preciosa.
No, vamos a ver si el peine de los vientos es precioso también. Pero para mí una catedral es más. O sea,
pero ni siquiera la comparas
con Burgos.
Bueno,
exacto.
Claro.
Salamanca,
claro, por supuesto,
gótica
Salamanca,
y románica pegadas. Es que
tenemos
dos,
los
pero son diferentes, por eso estoy hablando de mi concepto, de mi gusto, y he dicho, a mi gusto, las tres catedrales del país.
Pero ¿cómo tres? Aquí hay dos, en Vitoria hay dos, y la Catedral de Santa María, que tiene hasta libros escritos hacia
¿cómo que hay dos catedrales en Vitoria?
Claro, la vieja y la nueva, pero la de Santa María, abierta por obras desde hace años, que eso es un templo.
¿Pero qué crees, que me retracte de lo que acabo de decir, que a mí me tienen que gustar a mí?
No, pero
vale,
un poquito,
o sea, pues maravilloso.
Un poquito.
A mí no me gustan, ya está.
¿No te gusta tampoco?
No, me gustan, me parecen nuevas. Entonces, no me gustan.
Vale,
Me gusta lo que es muy antiguo.
Desde luego, Álvaro, no se puede discutir lo que a uno le gusta. No, son por supuesto,
por eso digo que si
toda
me
la razón.
Retratarme de
no,
lo que me gusta.
No, para nada. Hombre,
que las antiguas tienen más encanto.
Creía que estabas diciendo que no tenían su historia, que no tenían su...
Claro, que tienen su arte y su belleza, pero hablo de lo
que... Y yo
decía,
pero la de Santa María, madre mía, me parecía
para mí, mira, es esencial para empezar que una catedral tenga alrededor nada. quiero decir, que se pueda ver desde todos los
sitios. Que tenga un entorno abierto.
Claro, eso es fundamental en la historia del arte. Por ejemplo, ¿qué le pasa a Toledo? Que será una de las catedrales por dentro más bonitas y por fuera, pero no hay ni 4 metros de perspectiva en esa catedral. Fíjate lo que le estoy diciendo de Toledo. Es maravillosa, para mí es la mejor de España, pero...
Claro, esa es la mejor para ti.
Para mí por dentro sí, desde luego, pero con una diferencia abismal. Después ya vamos a las cristaleras, si quieres, de León, de Burgos,
mía,
lo gótico.
¿Qué cultura tiene este hombre en
Me gusta mucho la historia del arte. Pero bueno, te voy a contar el deporte.
Qué pasada. Pues que, sí, algún día nos hablarás de arte porque no sabía estaba esta cultura que tenías.
Sobre
tú,
todo arquitectónico, que más que de pintura, más arquitectónico.
¿Sí?
Y sí, del paso de la historia, o sea, desde el Mudéjar hasta aquí, es maravilloso.
Ahora, me has dejado, de verdad, pues sí, se me ha quitado el mito, porque yo creía que teníamos aquí uno de los templos más importantes.
Pero es que es muy importante.
Y sí, ya.
Ali, es que no
hay
que...
Pero si
a
mi compañero que entiende tanto...
No, no entiende. Le gusta. Yo no tengo ni idea. A mí me gusta. Me gusta, sin más. Entonces, claro, pero sin más.
Bueno.
Te hablo de deporte, que ayer fue operado por la tarde Yeray Álvarez y fue muy bien la operación en el Hospital San Juan de Dios, en Santurchi. En el día de hoy recibirá el alta hospitalaria, lo del alta médica ya para jugar al fútbol, lo venimos contando a lo largo de toda la semana, pues van a ser 3 meses. Casi como mínimo. Así que nadie me la pide si son 2 meses y medio o 3 y cuarto, por
sabe.
Si acaso, ¿no? Pero bueno, que Yeray Álvarez fue muy bien ayer. En el día de hoy llega Iñaki Williams, que es el último de los internacionales que estaba fuera porque ha jugado con la selección de Ghana en México y en Estados Unidos, con el jet lag y con todo. Veremos a ver cómo está para el partido del domingo frente al FC Barcelona en Montjuïc. Así que hoy aprovechará el día de descanso, que seguramente vaya a hacer un poco de recuperación a Lezama. Y en la Real, hoy es el penúltimo entrenamiento en Zubieta, jugará el sábado a las 2 de la tarde, así que es ese horario que si no estás en Anoeta o si no tienes que ir al campo o no tienes previsto ir, a mí me gusta. Mauri, no me mates por lo que estoy diciendo. A mí el fútbol a las 2 me gusta porque luego coincidir con la comida, entonces mejor que ver un capítulo repetido de Los Simpson, que me lo sé todo desde los últimos 30 años y me encanta verlos porque a mediodía nunca los puedo ver, entonces el fin de semana los sigo viendo repetidos, pues me veo un partido guapo a las 2 de la tarde mientras como, entonces me gusta.
Te gusta.
Así que a las 2 recibirá el Mallorca. Las bajas seguras son las de Tierney y Silva, el delantero que ya hemos dicho que no ha entrado con muy buen pie por las lesiones. Y si hoy espera, y lo confirmaremos después a las 3 menos 10 en el reagrupamiento total.
Ajá.
Porque ayer Cho y Oyarzabal estaban entrenando al margen. En baloncesto, después, primero en el Deportivo Alavés, que Javi López decíamos que había tenido que abandonar la concentración de la selección sub-21 por un golpe en el tobillo, pues todavía sigue siendo duda para el partido. No sabemos si podrá estar o no a disposición de Luis García Plaza. El próximo partido será en Villarreal. Es complicado para el Deportivo Alavés ese encuentro, que necesita ganar cuanto antes, porque lleva una racha un poquillo fastidiadeta, ¿eh?
Sí,
está el ánimo un poco bajo, porque además el gran... No sé si es problema. Voy a decir la palabra handicap que está teniendo el Deportivo Alavés, es que lo está haciendo bien.
Uh-huh.
Y si lo haces bien y encima no ganas...
Pues es verdad, dices,
la frustración es
mayor.
Da mucha rabia.
Lo trabajo bien, tengo las oportunidades, lo
Te da más esperanza, ¿verdad? Porque dices, por este camino,
pero
a lo mejor
frustra.
Luego... Pero claro,
una vez, dos veces, tres veces, y dices, merezco ganar y no gano. Es decir, joder, igual ganas el día que no lo mereces, que es lo bonito. ¿Ves? Son esas
en
cosas...
En el fútbol pasa eso, puedes jugar fatal.
Es un deporte que solo... por eso es tan maravilloso. Un equipo que no es capaz... Mira, hay equipos que han ganado sin tirar a puerta.
Ya.
Joder, sacas un córner, gol en propia puerta, y tú ganas un partido sin chutar a puerta. El Celta de Vigo le empató al Deportivo Alavés en Balaídos en esta temporada sin chutar a puerta. Fue el futbolista del Deportivo Alavés que hizo esa cesión un poco terrible, terrorífica a su portero, no le dio tiempo, fue gol en propia puerta. Y si no es porque marca ahí Samu Morodion, pues hubiese ganado el Celta sin tirar entre los tres palos en 90 y muchos minutos, ¿eh? Pero esto solo pasa en el fútbol. En el baloncesto, si no tiras a canasta...
Pues les mandamos toda la energía.
Sí, para que puedan hacer esos goles. Y ahora sí, con baloncesto.
¿Sí?
Esta noche juega Baskonia, pero arranco con la victoria ayer importante de Bilbao Basket en Polonia, en el primer partido europeo, y digo importante porque es el rival a batir para pasar de la fase de grupos. Jugaba contra el equipo que es el vigente campeón de la competición que está jugando, que es la FIBA Europe Cup, que es una competición pues de aquella manera, pero bueno, es Europa y le vale a Bilbao Basket para todos sus sponsors, para poder hacer fichajes un poquito más importantes a nivel europeo, y consiguió vencer casi sobre la bocina, 79-83, en un partido ahí que estuvo trepidante hasta el final. Y hoy, a las 8:30, cuarta jornada de Euroliga para Baskonia en el Buesa Arena, Y dice Robert que lo que espera es que no esté deprimido Baskonia después de los últimos partidos y que esté recuperado anímicamente del palo que supuso caer contra el Bayern, que ya lo contamos, que ya no fue el perder, sino el cómo, como nos contaba Robert. Así que hoy habrá que ver cómo está Baskonia más allá del resultado, es contra Zalgiris. Así que toda la suerte también para Baskonia en la noche de hoy.
Y aquí se la enviamos. Bueno, pues pendientes estaremos y después os escuchamos más, Álvaro, a ti y al resto del equipo de compañeros.
Que vivan las catedrales de las provincias vascas.
Sí, nos tienes que enseñar mucho, ¿eh? A mí me encantaría que me dijeses.
Yo te puedo dar mis opiniones.
Pero a mí me vale con eso, vale. Me sobra.
Y que disfrutes en el Abra, que disfrutes mucho.
Al restaurante eso Labra, es. En el programa Portugalete. Sí. Chao.
Agur, Álvaro. Y qué curiosidad tenemos en allá por ver el tiempo, ver cómo va a transcurrir este día, las próximas horas, si ahora realmente se queda el otoño con nosotras, si el viento se ha ido del todo o va a volver. Vamos a ver.
Ojalá,
qué.
Yo estoy deseando que continuemos así, Alicia, porque da gusto estar a 23 grados ahora mismo en la capital vizcaína, 22 en San Sebastián, aunque tengamos que llevar el paraguas. Yo quiero pues ya otoño y que venga con todas las de la ley. A ver qué nos dicen desde Euskalmet.
Eso, mira, te completo con en el interior que tenemos 18 graditos ahora mismo en Vitoria-Gasteiz.
Fresco,
un poquito más
fresco.
Frescos, pero bueno, con la chaquetita no se está mal. Eso es. Vamos a preguntarle a Jonander. Eguerdion, Jonander desde Euskalmet.
Eguerdion. Pues viene con fuerza el otoño, ¿eh?
Ha venido para que se note que está, ¿no?
Eso es, sí, se va a notar bastante ya esta tarde con un frente, bueno, bastante activo que va a llegar desde el interior de la península, nos va a dejar lluvia generalizada, en algunas zonas va a llover con ganas además, con chaparrones que pueden ser intensos, e incluso en alguna zona podría venir con tormenta. El viento además va a seguir soplando del suroeste, por momentos con rachas fuertes, no tanto como esta pasada madrugada que hemos tenido rachas muy intensas, pero bueno, se va a notar por momentos, y lo que sí notaremos es con este paso del frente que va a ir refrescando, así que esta tarde ya va a tener un aspecto bastante otoñal y mañana aún más, mañana nos va a afectar un temporal que va a ser bastante intenso, sobre todo cerca de la costa. Ya mañana el viento, en lugar del sur, va a ser más de componente oeste, sobre todo en las horas centrales, hacia el mediodía, y cerca de la costa, donde las rachas de viento en las zonas más expuestas del litoral pueden superar los 110 o 120 kilómetros por hora. De hecho, se ha establecido la alerta naranja por esas rachas de viento. Además, a todo eso le tenemos que sumar la lluvia, nos van a afectar chaparrones abundantes a toda la mitad norte, por momentos puede llover bastante. Con esta situación, además, el mar va a estar muy alterado también, con olas que en las primeras 2 millas pueden alcanzar los 5 o 6 metros de altura, y además a todo este pack hay que añadirle un refrescamiento notable, y es que mañana ya no vamos a pasar de los 20 grados, ¿no? Nos vamos a quedar por debajo de los 20 en todas las zonas.
Pues nos lo ha descrito muy bien, Enaya.
Sí,
otoño total.
Total.
Tiene de todo un poco, ¿eh?
Así es.
Vamos a tener lluvia, viento, cielos grises, y la bajada de temperaturas, que hombre,
eso es.
que ya era hora también por una parte, ¿verdad? La falta de agua.
Lo que toca.
Se estaba anotando y refrescarse. Bueno, pues ahora sí hacemos el cambio de armario, Jonander. Ahora vemos que ya el otoño llega para quedarse, el verano se ha despedido y empezamos esta nueva etapa. Ya, fíjate, pasado mediados de otoño, de octubre.
Ya tocaba.
Quiero decir, ya tocaba. Gracias, Viararte, Jonander.
Viararte, agur.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Elige tu Cope Bilbao
97.8 y Cope Más 95.1 FM.
He vuelto.
Vuelve el barrio. Gira Atemporal. El barrio regresa a Bilbao con Atemporal, su nuevo trabajo.
Ya ves.
El barrio, indomable, con estilo propio, pura esencia. Gira Atemporal, El Barrio. 21 de octubre a las 8:30 de la tarde en Miribilla.
Colaboran Restaurante Ibérico de Santuchu, For Mintegui, Peluquería La Pelú de las Arenas, Cerrajería Yosu de Algorta, Verotec Gas y Calefacción, Pimientos Marnal y La Huerta de Tricio, Urquiola Motor y Patatas Fritas Los Leones.
Todos los lunes, a partir de las 3 y 25 de la tarde, Minuto 91, desde Beer Bilbao, tienda y restaurante de productos ibéricos. La tertulia rojiblanca de Cope Bilbao y el auténtico jamón ibérico se saborean en el 95.1 de tu FM.
Víctor Manuel, Tour 75 aniversario, La vida en canciones, el escenario lo cura todo. Un concierto que pretende abarcar y resumir largos años de canciones y carretera de uno de los grandes. Jueves 26 de octubre en el Teatro Arriaga. Víctor Manuel, La vida en canciones. Entradas a la venta en teatroarriaga.eus y Cuchabank.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hemos estado en dos ocasiones en Ucrania y en ambas ocasiones he tenido la misma sensación. No nos podemos olvidar de aquella parte y de aquella gente, porque de lo que pase ahí va a depender nuestro futuro.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Naya, vamos a repasar esos días que tanto nos gustan, sobre todo tener en cuenta ese Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, porque por suerte hoy, y además vamos caminando cada vez hacia mejores resultados, tenemos avances médicos, avances científicos, nuevas tecnologías que nos pueden ayudar. Muy importante la prevención, por eso queremos lanzar este mensaje hoy desde aquí también, desde COPE Euskadi, a todas las mujeres y a todas las familias en general, ¿no? Que animen a las mujeres, que les permitan su tiempo también para cuidarse, que a veces parece que una no lo encuentra, ¿verdad? Porque el hecho de repasar, de hacerse pues una inspección, como vimos, una ITV, pero humana,
sí,
¿verdad?
Propia, sí.
Eso es. Hay que hacerlo, ¿no? Y tenemos los medios para ello, hay que buscar el momento y no hay que dudar, ¿eh?, en pedir información. El día también decíamos de la resolución de conflictos, que ojalá se escuche en alto en todo el mundo, ojalá se escuche ya la resolución pacífica, por supuesto, de cualquier conflicto. Y el Día Internacional de las Catedrales, Naya.
Sí.
Y fíjate, no sabía yo que podíamos aprender tanto de un compañero que, él decía, no es que entienda, sino que le gusta mucho, pero cuando algo te gusta, pues indagas y vas buscando información. Y hay catedrales muy icónicas del mundo. Yo te he buscado unas cuantas.
A ver, por ejemplo.
Te voy a
decir,
si
entra en alguna,
si
de ellas,
estado,
en cuántas.
Eso, fíjate qué pena que se nos ha ido Alvarito, sí, y le podíamos haber preguntado. Pero bueno, está la catedral de Etmiadzin en Armenia. Hay un poquito difícil, ¿verdad? Porque no hemos hecho un viaje tan lejos. Pero dime que si has estado dentro o por lo menos fuera de la catedral de Notre Dame en Francia.
Tampoco.
En París.
Tengo París pendiente en mi agenda de mapa para recorrer. No, todavía no. No he tenido la ocasión. Ojalá sea pronto.
Sí, ya verás. Yo creo que esa la tenemos como, iba a decirte muy a mano, bastante a mano, ¿eh? Algún día, cuando haces ese viaje a París, pues es una de las cosas, es uno de los puntos que tienes que ver sí o sí, ¿verdad? Porque no pasa para nada desapercibida la Catedral de Notre Dame. También está en Inglaterra la Catedral de Salisbury, que se empezó a construir en el año 1220 y que posee la aguja más alta de Inglaterra.
Vaya.
Así que seguro que vemos bien por lo menos la aguja, si no está
por
nublado,
si
no hay niebla.
Efectivamente, es otro de los problemas, sí.
Tenemos la Catedral de San Basilio en Moscú, la Catedral de Metz en Francia, la Catedral de Florencia en Italia, como no, la Catedral de Colonia en Alemania, la Catedral de Cristo Salvador de Moscú en Rusia, también como la de San Basilio, la Catedral de Sevilla también está dentro de esta guía de catedrales en el mundo, de las catedrales icónicas. Y la Catedral de San Patricio de Nueva York, San Patrick, en Estados Unidos, una catedral de estilo neogótico. Así que, bueno, este es el segundo templo más grande de América del Norte. Así que imagínate. Y luego lo que decíamos, hay literatura sobre catedrales, ¿eh? Hay libros de enigmas en las catedrales o de misterios, los también. Pilares de la tierra de Ken Follett.
Y si no, la biblioteca.
Aquí en el País Vasco.
La biblioteca andante, tenemos a Álvaro Rubio, le consultamos y en cualquier momento nos comenta lo más interesante que encuentra de las catedrales.
Ahí lo tenemos, claro que sí. Nos vamos ahora tú y yo con un proyecto, esto sí que es interesante, ya verás qué maravilla, que tenemos ya preparados a nuestros invitados. Naya, en unos segundos.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Diez minutos para la una en COPE Euskadi. Naya, este proyecto nos ha gustado mucho, ¿verdad? Porque puede marcar la diferencia significativa en la vida de jóvenes que están en Euskadi y que carecen de una red familiar de apoyo. Una vida que puede ser muy distinta, ¿eh, Naya? Si alguien te apoya, si tienes una red que pueda guiarte. Y por eso el Gobierno Vasco ha puesto en marcha el programa Trapezistak, que brinda acompañamiento a jóvenes de entre 18 y 25 años en su inicio de la vida adulta, y ofreciéndoles orientación psicosocial, formación, oportunidades laborales. Y lo que es más importante, Naya, sacándolos de la calle y proporcionándoles un lugar donde vivir, ¿verdad? Qué importante. Y sobre todo, qué satisfactorio. Y mira, se me ponen los vellos de punta cuando hablo de eso, de tantos jóvenes que ahora nos pueden contar con su ejemplo lo bien que les ha venido, que ya están trabajando en formación. Y seguro que el invitado que tienes allí contigo tiene esa satisfacción multiplicadísima por mucho más, ¿no? Que lo ha vivido en propias carnes, el coordinador de Trapezistak.
Así es, aquí está con nosotros.
Unai Zabala, Eguerdión, buenos días.
Eguerdión.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está siendo este proyecto?
Pues muy interesante, ¿no? Al final, bueno, hemos hecho balance de los 6 primeros meses del año 2023, con un poco el recorrido también que tuvimos el 2022, y los datos que tenemos, pues bueno, nos dan a indicar que estamos en un buen camino, ¿no? Al final se ha podido atender a 450 personas, han podido participar en el propio programa, siendo ellos protagonistas, ellos y ellas, y el balance es muy bueno, pues porque de estas 450 personas, 116 han conseguido poder salir del programa con objetivos cumplidos.
Qué maravilla, sí. Daban cuenta nuestros compañeros en informativos el otro día acerca de este proyecto. Estaban Guipúzcoa, Vizcaya, Álava se sumaba, ¿verdad? Y era una gozada escucharlo, Unai. Lo que es una gozada escuchar a los jóvenes que tenemos al otro lado del teléfono y que tú seguro que conoces muy bien, ¿verdad? Anis Touzán y a Younes Ferdabusi. Muy buenos días, Anis, Younes, ¿cómo estáis?
Buenos días.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Encantados de teneros aquí al otro lado. Os conocéis bastante, decía, ¿no? Con Unai.
Hola.
Unai,
sí.
Tenéis ahí, ¿no?, un hilo ya desde hace tiempo.
Sí,
Es que no, mira, una cosa que no llevo muy bien, así que, bueno, pues como ya estoy
en antena,
fuera de la calle,
¿estás ahí?
Pues voy a intentar, pues, lo máximo, vale.
Di que sí. Él es Anis, el que nos habla ahora. Es Younes, que es un ex participante de Trapezistak y que además ya ha dejado el trabajo, creo, Unai, Younes, porque ha encontrado trabajo y estabilidad en la vida, ¿no? Pues que nos cuente Younes, por si nos escucha luego un poquito mal, cuál ha sido su experiencia y cómo se encuentra ahora y cómo consiguió contactar.
Bueno, pues primero de todo quiero saludar a todo lo que está ahora ya, Unai, y bueno, pues a todos los que tienen ya, bueno, pues que dan mucho a los jóvenes que ya vienen de aquí, que vienen, que no conocen nada y tal, pues quiero dar gracias también a todos los trabajadores de Agintxari. Pues después del pandemia, pues mi historia empecé con con Agenciare, pues después de la pandemia, que en ese año, pues en ese periodo era todo muy complicado, todo difícil, que bueno, pues no tienes la visión claramente de lo que vas a hacer y tal. Pues mi inicio con Agenciare,
que es la cooperativa de acción social, ¿verdad? Agenciare. Uh-huh. Y ellos te llevaron a...
Sí, que empezó por ahí, por mayo de 2020, y llevaba con ellos como 3 años, y bueno, pues cada año y con más éxitos, con más logros también.
Y estás trabajando, Younes, nos decía, ¿no? Estás en, pues, el trabajo.
Sí, ahora me encuentro pues por Vitoria.
Mira.
Mi trabajo básicamente es hacer las inspecciones de alta y baja tensión. A veces me toca en la oficina, y hoy justo pues estoy por fuera aquí en Vitoria.
Estás ahí de un lado a otro, ¿verdad? Sin parar, y contento, ¿no, Younes? Porque se te nota, estás contento.
Pues, a ver, puedo decir que sí. Vale, pues contento con lo que he logrado, contento con mi trayecto, contento con lo que he podido conseguir al final, que no es fácil de empezar de cero. A veces pienso que he empezado abajo del cero, y aquí estoy, pues contento, sí.
Nos alegramos muchísimo.
Sí, porque además Naya, me imagino, Unai, que es que Trapezi Stack para ellos es una segunda oportunidad en la vida, ¿no?
Eso es. La historia de Younes es, en ese sentido, un ejemplo de lo que el programa Trapezista pretende, ¿no? Personas que en un momento dado no tienen una red familiar, tienen la posibilidad de acceder al programa, y después de desarrollar diferentes, o sea, un itinerario tanto formativo laboral como un aprendizaje de claves culturales, de aprendizaje de convivencia incluso, ¿no? Porque Younes incluso ha podido convivir con estudiantes universitarios, etcétera. Es como que va consiguiendo objetivos en los diferentes niveles de lo que supone un proceso de transición a la vida adulta completo, y pues bueno, en estos momentos él está trabajando, tiene su propia red social, etcétera, y en ese sentido es lo que Trapezista pretende, ¿no? Intentar favorecer y construir un futuro de transición a estos jóvenes, sabiendo que no es sencillo para cualquier joven, pero cuando no tienes red y familiar y demás, pues más complicado.
Y vives en la calle todavía.
Efectivamente.
Es muy, muy complicado. Nuestra admiración por lo que ha conseguido Younes estaba agradeciendo a todo el mundo, y nosotros la admiración por él, por todo lo que ha hecho, ¿no? Se cogía de la mano de este proyecto de Trapezi Stack, pero también de la mano de Agenciare, esta cooperativa de iniciativa social, pero bueno, él era el que alcanzaba estos logros. Como también Anis Tauzane, que creo que lo hemos perdido ahora de momento, pero que Unai igual nos puede contar un poquito acerca de este joven que también, oye, ha estado estudiando, creo que habéis estado en trámites ahí para regular su situación, no se ha podido, pero bueno, que seguís en ello y ha continuado estudiando más, ¿no?
Eso es. Son, pues bueno, dos situaciones, ¿no? Una persona que ha conseguido sus objetivos durante un tiempo, y en este sentido Anis está en pleno proceso de lo que es en esta transición a la vida adulta, con una serie de apoyos desde el programa Trapezista. En ese sentido, Anis también está haciendo un muy buen proceso. Es verdad que tiene una serie de dificultades administrativas, etcétera, que es también lo que el programa también pretende, ¿no? En una fase inicial de acceso al programa hay que resolver esas situaciones administrativas, que muchos de los jóvenes pues presentan problemas en este ámbito, y pues en ese sentido Anis está ahí. Lo que ocurre es que luego alrededor de Anis, pues bueno, es una persona muy activa a nivel social, está colaborando en diferentes espacios, en un barrio, etcétera. En ese sentido, pues bueno, está en pleno proceso, y es una pena que no nos la pueda contar él.
Sí,
pero...
es una pena. Mira, pensábamos que perdíamos a Younes y hemos ido con el primero, y después hemos perdido a Anis.
No,
pero bueno, el
no,
caso
no,
es que...
No, quisiera con vosotros, quisiera.
¿Estás ahí, Anis?
Pues sí, a ver, Younes, a ver.
Younes,
hay gente que me llama Younes, Anis
sí.
También, pero pues, el nombre, sí. Mi nombre es Younes, sí.
Eso es, Younes está con nosotros.
Sí,
Unai, sí. Supongo que lo que estabas contando de Anis, lo que nos ha contado Younes, de todo lo que han hecho, puede ser ejemplo para todos, para muchos otros jóvenes que nos estén escuchando y que puedan optar. Y en unos segundos podemos decirle cómo. Cuéntanos, ¿cómo pueden acceder, Unai?
A ver, el programa tiene sus limitaciones, las cosas como son, pues porque es verdad que tenemos las plazas reducidas, etcétera, pero luego a través de las diferentes entidades sociales, tenemos que tener en cuenta que en el programa Trapecista hay hasta 26 entidades sociales en toda la comunidad autónoma vasca, distribuidas en los tres territorios e incluso en diferentes municipios. Entonces, a raíz de esas entidades sociales es cuando se puede acceder al programa Trapecista, sabiendo pues que la necesidad es mayor, ¿eh?
Desde luego. Unai Zabala, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, coordinador de Trapezistak. Y enhorabuena a todos. Younes, un abrazo para Anis otro y para la Unai.
Vale, igualmente.